A ver, estamos aquí hablando y esto ha empezado y estamos aquí rajando, con perdón, estamos aquí hablando y conversando en el Club de los Miércoles antes de que se encienda la luz y hay que ser ordenados. Primero en la luz, luego se habla. ¿Qué tal Luis Alberto de Cuenca? ¿Cómo estás, maestro?
¿Qué tal, don Juan Pablo? ¿Cómo está usted?
Bienvenido.
Muchas
¿qué tal
gracias, bien hallado.
José Luis García, director?
Muy bien, casi tan bien como Luis Alberto.
Correcto. Juan Carlos Pérez de la Fuente, de Pasa la Vida Ensayando, director.
Buenas tardes, pues muy bien. Pero
bien?
¿Por qué esté sin camisas, sin chaquetas? Don Luis Alberto de Cuenca siempre ha llevado chaqueta.
Pero se ha quitado la chaqueta
tiene
porque
calor.
Tiene calor, es que en este estudio,
tiene calor,
en este estudio
frío,
hay mucho calor radiofónico.
La moda con la
calor
la
humano.
Hay, que sufrir, hay calor humano.
Hay que sufrir.
Hace frío, si decía,
decía un amigo mío cuando abría una zanja en Madrid para hacer una obra, decían, huele a humanidades.
A humanidades.
Pues está Madrid entonces.
Pero no, a humanidades, decía, humanidades, huele a humanidades.
Que mucho más cachondo.
Eso se decía antes al que estudiaba, ¿tú qué estudias? Humanidades. Y también había que decir, ¿tú qué estudias? Ocultas. Que no hasta estoy estudiando ocultas.
Eso es genial.
Hola, Ramón García Peregrín.
Hola.
¿Cómo estáis? ¿Estáis firmando muchos libros en la Feria del Libro?
Sí.
Y espero que el fin de semana entre Luis Alberto y yo nos firmemos 8 o 10.
No, es que firmamos...
Uno al otro, ¿no?
Firmamos
uno
juntos,
al otro.
Si te parece,
¿dónde firmáis? Sí, dilo, por favor.
De la caseta.
Dilo, por favor.
288, Reino de Cordelia, sábado por la tarde y domingo por la tarde. Allí estaremos José Luis García y Luis Alberto.
Si los árboles y la lluvia lo permiten.
Bueno, pero parece
y la alcaldesa, que no lo cierre.
El fin de semana...
Ha recordado Luis Alberto cuando, como has dicho, la caseta, ¿cómo lo has dicho exactamente? El 288, el chiste ese de los ciegos, ¿te acuerdas? Ha sido premiado el número 288, repetimos, 741.
Me encantan los chistes absurdos.
Totalmente. Absurdo, era el que ha contado el director. ¿Te has recuperado de la llave de judo del día del Liverpool o no?
No, hombre, estoy un poco así.
Sí. Yo estuve conversando con Eduardo Torres Luz el domingo de la Feria del Libro
sobre
el judo y el fútbol. Sí. Y lo que había pasado el día anterior en Kiev.
Yo, es verdad, y con testigos, cuando ocurrió la jugada dije, es falta, aunque no la pitaron. Sí. Yo vi falta. Sí. Pero bueno, luego no la pitaron. De todas maneras, había un,
¿puedes hablar,
un poco
Luis Alberto,
de tristeza.
No disimules leyendo un poema, puedes hablar.
Había un poco de tristeza.
Sí.
Sí, de verdad.
¿En dónde, la feria?
No, lo de la celebración. Porque yo creo que ahí Cristiano...
Pero vamos a ver,
estuvo mal.
Estuvo muy mal.
Estuvo...
Y Cristiano y el otro.
Sí, pero sobre todo Cristiano. Diciendo,
hubo Cristiano, mucho teatro ahí.
Fui muy feliz como teatro.
Mucho teatro.
A veces, vamos, en mi profesión, eso... Hay algunos actores que les encanta. Si una noche de estreno no se ha llevado el gato al agua a él, pues se quiere encargar todo. Pero entonces llega el presi o llega el entrenador y le dice, hasta aquí llegó la riada. Majete.
¿Qué es lo que tú le dices a la actriz o al actor que se
claro,
subleva?
Claro, es que lo que había pasado ayer era una regla de tres tan simple, como no había metido gol, como era el Real Madrid quien había ganado y habían sido otros compañeros suyos, el niño se enfada y le suelta a un periodista, pues sabes una cosa que voy a... Ya hablaré.
A mí tampoco me gustó.
Me parece de un infantilismo.
Lo que pasa es que lo pasé también con los fallos del portero.
Lo del portero, pobrecito mío.
Qué maravilla. Sí que fue un drama, ¿eh? Eso. Pero...
Mira que estaba diciendo Manolo Lama.
Una tragedia griega.
Estaba
pero
diciendo Manolo Lama. En la transmisión,
vamos.
Que yo he visto jugar al Liverpool, este es un portero de discoteca, lo dijo antes.
Sí, sí.
Y claro, y pasó.
Pero ¿y cómo lloraba y pedía perdón?
El del Valle.
Era guapísimo el portero, además.
Escúchame,
últimamente.
Yo creo que todas las mujeres y muchos hombres vieron en él, decían, bueno, deja, me voy a consolarle. De portero tenía ese lo que yo tengo de, no sé, de Masterchef. Claro, pero, y oye, tan mono.
Le dobló los dedos, el chut de Bale.
¿Qué es mono el portero, dices?
Mono, sí. En su más amplia acepción.
Es guapo.
No, es muy guapo el tío, sí.
Sí, muy guapo. ¿Y cómo llora? Sí. Llora mejor que yo.
¿Ah, sí?
Sí, y hacía así.
Pero menos
así.
Que tú.
Tenía con las manitas juntas.
Las manos y pedía perdón y dices, pero nadie te ha dado unos...
Por favor, haz el favor de...
Pero escúchame una cosa, si la vida es la vida.
La vida es esto.
Admines en el pelo.
Ay, qué maravilla.
En la cara. Sí, ahí está caminando. La flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
¿Canta o recita? ¿Qué hace esta mujer?
Yo creo que canta. Lo que pasa es que canta con una vocalización admirable, con una entonación divina. Era una gran dama de la canción que se nos ha ido y la verdad es que yo creo que irrepetible y que no va a poder haber otra como ella.
A mí me gustaría esta noche dejar bien claro que es verdad que todos estamos diciendo, yo el primero, que se nos ha ido la gran dama de la canción española, pero se nos ha ido también una gran dama del teatro. Esta era una de las mujeres, de las grandes actrices de José Luis Alonso Máñez. Empezó en el María Guerrero, allí con él, con Luis Escobar, con Cayetano Luca de Tena.
Años 40.
Allí hizo obras tan importantes como Soledad de Unamuno, El rey se muere, Ionesco.
¿Ionesco en los años 40?
Sí. Sí, 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 sí.
El Jardín de los Cerezos también.
No, pero no, son los 40, porque yo estuve en el estreno de Rinoceronte. Estás hablando del 60.
¿En el 60?
Sí, con Pepe Bódalo. Claro. ¿En el 60? Luis Alonso, claro.
El María Guerrero.
El Jardín de los Cerezos, 59.
En el 60 ya tiene también, en Alazán, tiene su primer, bueno, su primer gran éxito musical, ¿no? Pero se nos... Y luego en el año 85, ella quiso volver al teatro. Y en el Teatro Lara estrenó Cándida, de Bernard Shaw. Allí estaba yo. ¿Y sabes lo que pasó? Que no pasó nada.
¿Cómo que no pasó nada?
No pasó nada. Esperaba todo el mundo que la vuelta de...
Eduardo Fajardo.
Sí, señor. María Dolores Pradera. Y entonces ella dijo, no vuelvo al teatro. Y ahí está el loro de Pérez de la Fuente, que fue a seducirla cuando a María Jesús Valdés le pasó lo que le pasó con Óscar o La felicidad de existir. Vivimos paré con paré con su hija Elena, Fernán Gómez, en la calle Canillas 31. Y me dijo, mi madre lo puede hacer. Y estuve varios días seduciéndola y ya me terminó diciendo, mira, Juan Carlos, me gusta muchísimo la obra, pero yo este tocho, ¿cómo me lo voy a aprender, por el amor de Dios? ¿No?
Tenía
me
mucho sentido del humor,
de
¿no?
Calle Orense, que
tenía sea. Mucho sentido del humor, ¿no?
Era muy brillante.
Bueno, yo la conocí en el, no se habla de su faceta de actriz lo suficiente.
A saber, venga.
Ella canta también porque es una actriz que lo dice también como lo dice Sinatra.
Exacto.
Entonces ella
lo dice también como Sinatra.
Interpreta, claro. Ella está interpretando.
La dicción es formidable. Bien.
Luego ella era una actriz que no existía en España ese tipo de mujer, un poco Conchita Montes, pero era como inglesa. Claro. Era una mujer como era Judi Dench de joven, como esas Irene Dunne, como esas actrices del cine americano de los
la gran comedia
clásico. Ella una mujer elegante que decía muy bien, fraseaba muy bien y tuvo un maestro como José Luis Alonso portentoso. Pero en cine, en aquella primera película que hace ya con su marido, con Fernando Fernán Gómez, el Vida en sombras, de Llobet, es extraordinaria. Ya se sale de lo que eran las actrices en España. La mirada azul esa que tenía ella era prodigiosa. Entonces ha cogido fama sobre todo por los discos de oro que ha ido...
Son 30 discos de oro.
Pero se dice pronto, actriz,
es una salvajada.
Como actriz era algo... Es irrepetible, no ha habido como ella.
Estás diciendo algo tan interesante. ¿Tú no te das cuenta que cuando canta no fuerza nada? Parece que cantar es algo sencillísimo.
Por eso decía yo lo de recitar.
Claro, no, es que vamos a ver.
Lo dice.
Tiene la voz colocada.
Lo dice.
Desde ese lugar donde no hay que forzar. Por ejemplo, ayer en Televisión Española pusieron ese disco que hizo con muchos cantantes. Cuando canta con nuestro querido Sabina. ¡Sabina Rapiaga! Y ella llega y canta con esa voz y esa dicción que tiene, que es la perfección. El timbre que tiene es la... Y la luz, tenía una luz única, ¿eh?
Ella era ideal para hacer el teatro de Oscar Wilde, oh, por ejemplo. Era magnífica para...
Una Lady Windermere.
No, es que ella sería eso, hoy lo decía Andrés Amorós en ABC, ella sería eso que los ingleses llaman dame, dama.
Claro, me hace pensar quizá en Amparo, Amparo Ribelles, ese estilo, sí, de interpretativo. Ribelles,
sí. Al ser ya morena, era...
Era más racial.
Era como más... Esta es una inglés. Figura que hubiera hecho, por ejemplo... Esas películas donde sirven también el té, que hacía Irene Dunne, que hacía Gert Garson, la señora Miniver, era ese tipo de actriz que no había...
O Marisa Paredes en sus inicios, a lo mejor, también, ¿no?
Sí, pero Marisa Paredes más en la línea de Amparo Ribelles. Ella era especial, ¿no? El sentido del humor era el de Conchita Montes, una mujer acostumbrada a hablar con los grandes de este país, con Julio Camba, con toda esta gente.
Era muy inteligente y muy aguda, y muy con un sentido del humor fantástico. Sí.
Fíjate si era inteligente que cuando murió Fernando Fernán Gómez dijo, se ha muerto uno de los más grandes españoles, más inteligentes, más cultos. Y cuando me preguntan a mí por qué me separé de él, es que no me acuerdo.
Tengo un documento. Mira, os he traído un documento.
Eso es muy brillante.
No se lo esperaba nadie y no me he dado cuenta antes. Ayer recibí de la mujer del que fue crítico de teatro del país, Aro Teclen, me dijo, te lo regalo, ¿lo puedo poner en la radio? ponlo en la radio. Y esperad un segundito, porque es un documento único que tú lo vas a manejar mejor que yo, porque es la última vez que ella, hace un mes exacto, cantó.
¿Quieres que hagamos con esto?
Toca, que ponlo y le escuchamos.
¿Y lo pongo aquí en el micrófono, a la antigua usanza, esto? ¿Pero cómo voy a poner esto?
Si no me lo saco...
A ver, pero esto no se... No, pero aquí tienes un mensaje de...
Sí, ¿qué es ese?
¿Qué es este? ¿Y qué hacemos con esto? Espérate un momento, que lo vamos a arreglar para que lo escuchen bien los oyentes.
Y vamos a dar... Entonces, lo voy a sacar y como lo tienes ahí, vamos a dar porque hace falta que los madrileños y las madrileñas, dado que... Ahí lo tienes. Dado que no la llevaron a un teatro. Sí. Elena Fernán Gómez, que nos está escuchando en este momento, sí, quería llevar a su madre a un teatro. Teníamos un pacto. Cuando suceda, Juan Carlos, dije, cuando suceda, soy yo el encargado de llamar o al María Guerrero o al Español. Bueno, pues algo pasó con su hermano. Y se ha quedado con ese dolor. Entonces, me decía ahora, antes de venir, que he estado con ella.
Bueno, que a lo mejor el hermano tenía otra visión.
Cosas, claro.
Él prefería hacerlo en un ámbito más íntimo, ¿no? Más familiar.
Sí, también en las GAE se había hablado estas cosas. Las GAE no está para recibir a nadie.
La Sociedad General de Autores.
Entonces, yo creo que el martes 12 de junio, a las 8:30 de la tarde, en...
¿Se puede ya? Estamos en ello.
Vais a tener algo único. Es la última vez que María Dolores canta, y esto es a Concha Barral, la esposa, periodista...
La viuda de Eduardo
Arotegler. Y me lo regaló y me dijo, no sabía quién dárselo y he pensado, a ti. Y entonces yo le he llamado y he dicho, ¿me dejas que lo pongamos en la radio? Y me dice, claro, es una felicitación del día de su cumpleaños a las 9 de la mañana, mañanitas, cantando Las Mañanitas. Es la última vez que ella ha cantado en público. Entonces, ¿tienes la dirección ahí de la... De la iglesia.
Es la iglesia de la Milagrosa en la calle García de Paredes.
Bueno, mientras...
Es el funeral el martes 12 de junio a las 8:30 de la tarde.
Bueno, mientras podemos escuchar ese testimonio que nos ha traído Juan Carlos, que no se nos olvide hablar hoy de Ana Diosdado también. Hombre, ya que no. Estamos... ¿Por qué, Ramón? A ver, ¿por qué?
Porque Ana Diosdado recibía un homenaje también esta semana y, bueno, le daban su nombre a una pequeña plaza esquinazo del castizo barrio del Lavapiés, justo al lado del Teatro Valle Inclán, sede del Centro Dramático Nacional, junto al Teatro María Guerrero. Quizá Juan Carlos...
Plaza del Lavapiés, no.
Sí, la Plaza del Lavapiés.
Al María Guerrero, no, del Centro Dramático Nacional, del Valle
Inclán. El Valle Inclán, sí.
A ver, vamos a ver, eso es para que los perros meen.
¿Cómo?
Sí, vamos a decir las cosas. A ver, señora alcaldesa de Madrid y señor...
Le sigo, es tan rápido.
No, vamos a ver. Si queremos hacer...
A ver, esta la
foto. Ha muerto una gran dramaturga, una gran actriz, una gran mujer de una saga de teatro, Ana Diosdado, hace un tiempo.
Y le han puesto una placa encima a un muro de hormigón.
Plazuela de Ana Diosdado. Y es lo que es la salida de los camiones de una plazuela. O sea, mira, escúchame una cosa. Y lo que voy a decir lo voy a decir con todo el cariño del mundo.
Haz el favor, cuando que murió, se me rompe el micrófono.
Cuando murió Cerolo...
Pedro Cerolo, sí.
Pedro Cerolo, se cambió la plaza de Vázquez de Mella por su nombre. Sí. Y dije, enhorabuena, no tengo nada que decir. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que tan mal le caemos a usted, señora alcaldesa, que pone a Ana Diosdado y encima va a inaugurarlo? Eso sí, con el beneplácito del gran ministro de Educación y Cultura. Cuando les vi ahí sentí vergüenza. Como hombre de teatro, porque no puede ser que Ana Diosdado, o ahora esta gran señora que ha muerto, la pongamos un esquinazo de una calle que no tiene nombre, que no se sabe ni qué poner, y ponen plazuela de Ana Diosdado. No hay derecho. Y de la misma manera que aplaudimos que pongan a Cerolo, porque ha muerto y porque ha luchado por lo que ha luchado, hombre, cuando se muere...
Sí, pero también podrían haber pensado en no cargarse a Vázquez de Mella.
Pero escúchame una cosa,
que pasaba por allí a todo
sí,
esto,
pero, Vázquez de Mella. Pero no se van a cargar a nadie para poner a Ana Diosdado.
Plaza
no
de
se
Bilbao.
Van a cargar a nadie para poner a María Dolores Pradera.
Se llamaba Vázquez de Mella, Plaza de Bilbao. Ayer os estuve escuchando a ti y a Petón con los García Noblejas y todo eso. Sí, sí. Estabas de calles, llevas una semana.
Llevo una semana de calles importante. A ver, que ya lo tenemos. La exclusiva.
A ver.
Recuerda lo que vamos a escuchar.
Van a escuchar el 20-tantos de mayo, hace nada. María Dolores felicitaba a la esposa del crítico del País, Eduardo Arotegler, Concha Barral, de esta manera.
Concha, cielo, soy María Dolores Pradera para mandarte un beso y felicitarte. Te voy a cantar Las Mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, Concha, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. Felicidades, bonita, que no te olvido, que te quiero mucho. A ver si un día nos vemos. Ya sabes quién soy, la Praderusca. Un beso.
Qué bonito que sí.
Fantástico documento, ¿eh?
Bueno, bueno. Pero
formidable, ¿eh?
Formidable. Formidable. Cantando hace unos días, veintitantos de mayo.
26 de mayo.
26 de, pues nada, hace menos de una semana. Menos, sí.
Esa era entera. María Dolores Pradera, ingeniosa, entrañable.
Y un lunes, el viernes, a las 8 de la mañana, en el barrio de Prosperidad, yo todas las mañanas me encuentro con Elena. Elena, ¿qué tal, mamá?
Ella vivía en la calle Orense.
Sí, María Dolores, pero su hija Elena vive en el 29 de la calle Canillas, yo en el 31. Y todas las mañanas paseo a Óscar, a mi perro, y le preguntaba, ¿ya se ha dado? ¿Ya me ha dado? Bueno.
Ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Que no se me olvide, Luis Alberto, mientras se recupera Juan Carlos, que estuviste en el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
Princesa.
Uy, Princesa de Asturias, es verdad. Perdona, es que la costumbre de tantos años.
Costumbre,
que
como todo nos pasa.
Princesa de Asturias.
No, no quisiste dar el adelanto. Te llamamos y nada.
Estuvimos llamando, te estabas comunicando.
Sí, sí.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que no había cobertura, en fin, un desastre.
Correcto. Fred Vargas.
Fred Vargas es una gran dama de la novela negra francesa. Ella es arqueóloga de profesión y se dedica a escribir novelas de una manera completamente amateur. Lo que pasa es que tiene un francés tan espectacular, tan pulido, tan profundo, tan bien trabado sintácticamente, tan hermoso, que me recuerda, por ejemplo, al francés de un Chateaubriand, etcétera, que merecía este premio. Y ha escrito una carta que nos ha mandado la directora Teresa Sanjurjo de la Fundación esta misma mañana, que es que te pone los pelos de punta de lo hermosa que es la carta. Y
¿qué dice? ¿Qué dice Fred?
Que ennoblece el género que ella practica, que siempre se lo ha planteado el género negro como si fuera alta literatura. ¿Y qué es lo que es? Que no hay diferencia entre la literatura de género y la gran literatura. Que lo que hay que hacer es escribir bien porque se lo debemos a la lengua. Y que ella es solo una aprendiz porque su profesión es paleoarqueóloga, porque se dedica sobre todo, o paleontóloga también, a cuestiones muy primitivas, muy antiguas, ¿no?
Y su protagonista, el comisario Adamsberg, es un comisario también muy...
Adamsberg.
Muy humano, ¿no?
Muy humano, muy, muy bien concebido y muy original. La verdad es que es una gran dama de la novela negra. Y después de Leonardo Padura, ha sido el único premio que va a ese género, que yo creo que se lo merece ahora porque están cultivándolo gente muy importante.
¿Sabe castellano? Es una gran amante de la cultura española y en el 2015, creo que fue, Getafe Negro le dedicó el certamen.
Lorenzo Silva, sí.
Lorenzo Silva, sí.
Lorenzo Silva habló maravillas esa misma mañana de Fred Vargas.
Es una mujer tímida, por lo visto, bastante muy suya, pero una mujer extraordinaria que estoy seguro que
se va... De hecho, no ha dado ni una sola entrevista en ningún medio español.
Pero en Asturias la va a dejar una huella imborrable, ya veréis.
Se llama Frederick, ¿no?
Se llama Frederic.
Por cierto, García.
Frederic, un apellido francés que no tiene nada que ver con Vargas. Es un homenaje a Ava Gardner.
A Ava Gardner, la condesa descalza.
La condesa descalza, sí, señor.
María Vargas.
Iba a preguntarte...
Qué maravillosa película.
Esto de las precuelas, esto de Han Solo, no ha funcionado mucho esto de Han Solo. Esto de empezar a contar cosas que pasaron antes de...
Es una película muy rara porque la ha firmado Ron Howard, que es un director estupendo. Pero,
muy bueno.
Pero por lo visto lo acogió a la mitad y hubo muchos problemas y... La gente dice que no ha salido bien la película.
Y si no Han Solo es Harrison Ford, ¿no?
Sí, claro, es Han Solo, es el ídolo de Luis Alberto, Han Solo.
Sí, ¿verdad? Yo lo adoro. La verdad es que todavía no he visto esta película, que es una especie de spin-off, de como ya sabéis que están haciendo.
Spin-off es un desarrollo
argumental de alguno de los personajes individualizados. Y la verdad es que me apetece mucho, sí, es lo primero que voy a hacer.
Pero no ha funcionado en taquilla como se ha
enterado,
¿no?
Se ha estrellado en taquilla, sí.
¿Ha estrellado?
Pues sí, pero dice que no es buena, ¿eh?
Howard es bueno, me acuerdo lo de una o dos Splash, ¿te acuerdas?
Hizo una hace poco que era como con el aliento épico de Moby Dick, una película extraordinaria de balleneros.
Sí, un director de esos como los de antes, ¿verdad? Ron Howard.
Sí, es un clásico. Y como niño, fíjate tú, ¿qué actor era? Era un actor infantil maravilloso. Era un niño extraordinario.
Nos queda tiempo suficiente, querido Luis Alberto, para que abras tu cuaderno de otoño, como este mayo es otoño, porque estamos en otoño, porque tú no te has quitado el jersey que llevabas en Lyon
todavía.
No,
cuando venga esta radio nunca me lo voy a quitar, porque aquí hay un aire acondicionado que te mata.
Pero escúchame, pero ese jersey lo llevabas en León, esa Rebeca interior que llevas ahí, ese chaleco sin manga.
No lo sé si era este.
Si era sí, ese, era sí, este, pues, claro.
Claro, porque me dijeron que el León iba a hacer frío. Claro.
¿Las pasó por casa? Sí, sí.
No, no sí. Pasó por casa desde
no,
León.
No, es lo mismo, voy igual.
Es que como me dijo García, cuando fuimos en el avión había gente con corbata, le digo... Oye, José Luis, yo creo que teníamos que haber venido un poquito más arreglado. Y dicen, no, nosotros no. Somos gente sencilla.
Claro. Qué bonito. ¿Le puedo pedir que lea un poema que a mí me gusta mucho?
A ver, ¿cuál?
Por favor.
Es que él tiene
pero
uno...
Pero por debajo cantará María Dolores Pradera, sí. Prepárate.
El mejor es que, acompañamiento posible.
A ver, Luis Alberto tiene un poema maravilloso que va a pasar años y años y todo el mundo lo recordaremos, que es lo de... que nunca quiero morirme sin oler el perfume de tus manos en el cine. Pero ahora lo has vuelto a hacer de otra manera.
No, pero eso es... Ah, pero ahora lo he vuelto a hacer, pero lo que pasa es no me acuerdo cómo
sí,
se llama el...
Sí,
nuevo.
Sí. Vuelves a decir, sigo oliendo el perfume de tus manos en el cine, ha pasado mucho tiempo y es una maravilla. Ese.
Bueno, es que
pues
lo
si
que
no
dice
lo encuentras García... hoy para la semana que viene, porque la semana que viene tenemos Club de los Miércoles, con lo cual no hay problema.
¡Milagro! ¡Milagro!
Sí, y la siguiente también.
¡Milagro! ¡Más milagro!
No puedo venir el miércoles.
No puedo venir porque viene el premio Goncourt y nos ha invitado el...
Ya está, mujer.
El,
escúchame.
Nos deja por el premio Goncourt.
No, el embajador francés nos ha invitado
pues lo grabas,
a mi
mujer.
O
lo grabas.
O te traes al embajador francés.
Que es muy simpático.
Bueno, es muy simpático, ¿eh?
El poema de hoy.
El increíble hombre menguante.
Ah, bueno, se está muy bien.
No sé qué es lo que pasa últimamente, pero he dejado de protagonizar mis sueños. Cada vez represento un papel más secundario. El mayordomo del protagonista, el que prepara las bebidas de ella, el hijo natural que apenas sale porque está acomplejado, el asesino tercero, el que no habla, un transeúnte, a quien no se ve más que de perfil, un soldado sin nombre, un figurante que despliega un periódico, un coreuta suplente, cualquier cosa imperceptible que, como aquel idiota del que se habla en Macbeth, acto quinto, escena quinta, da unos pasitos por el escenario y vuelve a sumergirse en la tiniebla. Cualquier día de estos hago mutis definitivamente por el foro y dejo de soñarme.
Despiertas del sueño que entretiene
Moreno. Qué maravilla, María Dolores.
Qué bonito ha quedado. Sí. Dos mundos aparentemente antagónicos.
Bueno, el increíble hombre menguante, María Dolores, que yo estuve cenando hace un par de años con ella y con José Luis García Sánchez y Rosa León, también era una increíble mujer menguante, era apenas un...
Era nada.
No era nada, era mínima ya, estaba reducida a la mínima expresión. Sin embargo, un cerebro formidable y también una belleza y una prestancia increíble dentro de lo mínimo que era.
¿Me dejas contar un chiste? ¿De ella? No.
Sí, cuéntalo.
Ya. Mira, dice ella, lo contaba, iba en un taxi y paró, dígame qué le debo, y dice, se lo voy a decir, señora, mis hijas... sienten por usted una pasión. Cada vez que usted canta, sí. No me diga, pues muchísimas gracias. Bueno, es que es algo que se vuelven como locas. Pero le voy a decir una cosa. Cada vez que yo la oigo a usted, es que la tengo tal rabia, tal asco, que no... Señor, dice, lo siento, así es la vida. A mis hijas le encanta, pero yo no sé lo que haría con usted. Cóbreme, dice, no la pienso cobrar. Esto me lo contó y luego he visto en YouTube que lo tiene muchas veces, ¿no? Lo contaba con una gracia.
Adiós, yo recomiendo que vean la película, que además es una obra maestra del cine español, Vida en sombras, y trabajan ella y Fernando Fernán Gómez.
Vayan a acompañar.
Es maravillosa su interpretación.
Vida en sombras.
Adiós,
Vida
García. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Un abrazo,
Ramón García Peregrino. Atiéndeme en Canarias en la Linterna Noticias.
Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas.